Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 10 de noviembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivón Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer la presidenta Claudia Sheinbaum presentó junto con su gabinete allá en Palacio Nacional el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual contará con una inversión de 57 mil millones de pesos. También, bueno, pues se desplegarán más elementos de seguridad a la entidad. Miles de personas vestidas de blanco llenaron nuevamente las calles de Uruapan allá en Michoacán en una protesta pacífica para exigir justicia tras el asesinato del exalcalde Carlos Manso ocurrido el pasado primero de noviembre. Este lunes el frente frío número 13 recorrerá la península de Yucatán y su masa de aire asociada cubrirá la mayor parte del territorio nacional, generando lluvias de fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa alerta naranja y amarilla por pronóstico de bajas temperaturas. En este momento, bueno, pues el termómetro marca 9 grados centígrados. La UNAM inaugura el día de mañana una mega jornada de vacunación abierta a toda la población con la aplicación de cerca de 100 mil dosis contra la influenza, COVID-19, neumococo y sarampión, esto en el marco de la temporada invernal. Allí en los Estados Unidos, senadores, demócratas y republicanos lograron un acuerdo que permitiría poner fin al cierre del gobierno, el cual acumula ya 40 días. Bueno, pues también el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisaron que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en nuestro país, como lo dio a conocer un funcionario estadounidense el viernes pasado. El presidente de España, Pedro Sánchez, asegura que normalizar las relaciones con México es una prioridad para su gobierno tras años de tensiones por el pasado colonial de España. La presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo francés Emmanuel Macron sostuvieron una reunión bilateral en la que profundizaron la relación de México y Francia. Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, propuso concentrar en una sola jornada las elecciones intermedias de 2027 con la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, fue detenido por su presunta participación en el esquema de desvío de recursos conocido como la estafa maestra. Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN y quien fuera señalado como el presunto segundo tirador en el caso Colosio, fue detenido en Tijuana, allá en Baja California. Uriel N., presunto acosador de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue vinculado ya a proceso. Una pipa cargada con 15 mil litros de combustible se incendió sobre la carretera México-Puebla a la altura del kilómetro 48 entre Ixtapaluca y Río Frío en el Estado de México. El gobierno federal anuncia que a partir del día de hoy comenzará la segunda entrega de apoyos a los afectados por las inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo pues muy atento ayer en Palacio Nacional a esta presentación que hace la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su gabinete sobre este Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que repito, bueno, pues contará con una inversión de 57 mil millones de pesos. Entre otras cosas, esta estrategia también contempla, por un lado, el envío a Michoacán de casi 2 mil soldados extra, además de marinos y Guardia Nacional, hasta sumar una fuerza de 10 mil elementos. Y por otro lado, también la puesta en marcha de 12 ejes que prevén acciones en materia de educación, salud, economía, obras y turismo. Enrique, adelante con tu reporte. Buen día.
Con la presencia de todo el gabinete, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un evento al que acudió también el gobernador de esa entidad, Alfredo Ramírez Bedoya. Se destinarán 57 mil millones de pesos para 12 ejes de acción, y es que luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, la seguridad de Michoacán será prioridad nacional, así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.
Para dar seguimiento puntual y continuar fortaleciendo este plan. Llegamos al gobierno con un amplio apoyo popular, sustentado en una convicción: la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana es por el pueblo y para el pueblo. Ese es nuestro mandato.
Para el 2026, la inversión en programas del bienestar será de 37.450 millones de pesos en beneficio de 1.5 millones de habitantes de la entidad. El titular del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó la esencia del eje de seguridad al anticipar que no habrá impunidad para nadie que lastime a los mexicanos.
No habrá impunidad. Quienes generan violencia, quienes cometen delitos, quienes dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México, serán investigados, detenidos y llevados ante la ley. El gobierno de México mantiene un compromiso firme con la seguridad de Michoacán y con el derecho de su gente a vivir en paz.
Se dará atención a las causas, se fortalecerán las acciones de inteligencia e investigación, así como el refuerzo de las fiscalías. Fue el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien dio a conocer el plan Paricutín.
La Secretaría de la Defensa Nacional participará con el plan de operaciones Paricutín. Este plan tiene la finalidad de contribuir a evitar la extorsión y contener los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto, facilitar que la población desarrolle sus actividades con toda normalidad.
Además de los 4.386 efectivos desplegados actualmente, se sumarán 1.980 elementos más a Michoacán que arribarán este lunes. La presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que cada 15 días habrá un balance del Plan Michoacán.
A todas y todos los michoacanos les decimos: no están solos. su presidenta y todo el gobierno de México lo respalda. Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la mañanera del pueblo. Que viva Michoacán, que vive el pueblo de Michoacán.
Es el reporte que te tengo, buenos días.
Muchísimas gracias, Enrique, por esta información. Más adelante, por ahí de las 6:30, estaremos analizando este tema con el doctor Javier Oliva, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también experto en temas de seguridad. Mientras tanto, este fin de semana, allá en Michoacán, miles de personas vestidas de blanco llenaron de nueva cuenta las calles de Uruapan, realizaron una protesta pacífica conocida como Marcha de la Paz. Ellos, bueno, pues siguen exigiendo justicia tras el asesinato del exalcalde de este municipio, Carlos Manso, este atentado que ocurrió el pasado 1 de noviembre. A esta marcha, bueno, pues también se sumó un paro de trabajadores, por el cual decenas de comerciantes y empresarios cerraron sus negocios con el objetivo de participar en esta manifestación. Y aquí en la Ciudad de México, el sábado, un grupo de jóvenes identificados como Generación Z y organizaciones sociales realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez. Lisbeth Hernández, tú estuviste cubriendo esta manifestación. Cuéntanos, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, gusto volver a saludarte. Continuamos con el recuento de la información más importante ocurrida este fin de semana. Tuvimos una movilización, una marcha de la llamada Generación Z. Se trató de un grupo de entre 250 y 300 jóvenes que se reunieron en torno al Ángel de la Independencia para encabezar una marcha que fue pacífica con dirección al Zócalo. Ellos pretendían llegar al Zócalo, sin embargo, fueron encapsulados en Eje Central y 5 de Mayo para impedir su avance. Regresaron entonces al hemiciclo a Juárez y bueno, ahí realizaron su expresión pública. Únicamente un grupo de encapuchados realizó algunas pintas en mobiliario urbano, pero bueno, afortunadamente no pasó de ahí. Y las consignas principales de este grupo de manifestantes de la Generación Z son varias. La más reiterativa fue el repudio y la condena al asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Otra de las finalidades de esta marcha fue recalcar que el próximo sábado 15 de noviembre está convocada la Marcha Nacional, que ya se ha replicado este llamado en al menos 55 ciudades a lo largo y ancho del país. Y bueno, las consignas son justamente las mismas, entre ellas las más importantes. Así que bueno, por supuesto que estaremos pendientes. Por lo pronto, la marcha de este sábado pasado concluyó con saldo blanco.
Muchísimas gracias, Liz, por tu reporte. Allá en los Estados Unidos, bueno, pues parece que hay buenas noticias. Ayer, senadores demócratas y republicanos, pues ya lograron un acuerdo que permitiría poner fin al cierre del gobierno, el cual, bueno, pues ya acumula 40 días. Esta propuesta fue avalada con 60 votos a favor y 40 en contra. El plan, fíjese, el plan contempla financiar el gobierno hasta el próximo 31 de enero, siempre y cuando los republicanos garanticen a los demócratas votar en diciembre una extensión de los subsidios para la ley de cuidados asequible, conocida como Obamacare, que expiran al final de año y que se ha convertido en el gran obstáculo para este acuerdo por las modificaciones. Bueno, pues el plan aún debe ser aprobado por el Pleno del Senado y después por la Cámara de Representantes para que finalmente sea enviado al presidente Donald Trump. En principio, repito, bueno, pues ya demócratas y republicanos han alcanzado un acuerdo para ya abrir nuevamente las actividades del gobierno, porque fíjese, las consecuencias del cierre, de este cierre que cumplió 40 días, se acumulan. Las aerolíneas estadounidenses cancelaron más de 2.000 vuelos este domingo, mientras que más de 7.000 sufrieron demoras. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advierte que el tráfico aéreo en el país podría reducirse drásticamente si el cierre del gobierno federal se prolonga hasta la temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias. Ahí las consecuencias, pues nada más en el sector aéreo, del cierre del gobierno allá en los Estados Unidos. Y bueno, vámonos con Enrique Hernández, porque el Frente Frío número 13 se está dando a conocer que va a recorrer la península de Yucatán y su masa de aire asociada cubrirá la mayor parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando ambiente gélido a muy frío, con heladas en varias partes de la República Mexicana. Enrique, te saludo. Adelante, buen día.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes esperan lluvias heladas y hasta nieve debido al frente frío número 13 y al aire ártico. Además de temperaturas de menos 10 grados, hay posibilidad de nevadas en el país. Este frente frío se desplazará rápidamente sobre el norte, noreste y oriente del territorio nacional. Esto en combinación con un canal de baja presión que va a provocar lluvias puntuales intensas en los siguientes estados: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes en zonas de Hidalgo, pero la precipitación es fuerte para Tamaulipas, San Luis Potosí, península de Yucatán, intervalos de chubascos en Nuevo León y Querétaro, así como lluvias aisladas en el centro del país. La Coordinación de Protección Civil a nivel federal ha mantenido monitoreo constante desde el fin de semana en las entidades mencionadas y en el caso de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Estas entidades han anunciado la suspensión de clases debido a las condiciones meteorológicas adversas que se esperan durante los próximos días. La medida aplica tanto para escuelas públicas como privadas desde el nivel básico hasta superior a partir de este lunes y hasta nuevo aviso. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, y vámonos con Laura Cardoso, porque las autoridades de la Ciudad de México, Protección Civil, están activando dos alertas, una naranja y otra amarilla, por pronóstico de bajas temperaturas. Laura, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día, y hay que sacar la chamarra, el abrigo, los guantes, el gorro, las bufandas, porque en la Ciudad de México se activaron desde esta madrugada las alertas amarilla y naranja, esto por pronóstico de bajas temperaturas. Juan Manuel, de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil, esta alerta naranja se emite para la alcaldía Tlalpan, donde hay temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados. Esto empezó desde las 12 de la noche y esperemos que en las próximas horas pues se recupere esas temperaturas un poco más cálidas. También se activó la alerta amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco, donde los habitantes pues amanecieron con temperaturas entre 4 y 6 grados centígrados. La Secretaría de Protección Civil recomienda a la población usar al menos 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana. Hay que hidratar la piel con crema para evitar resequedad. Vamos a evitar cambios bruscos de temperatura y hay que ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Te deseo un feliz día y feliz inicio de semana.
Muchísimas gracias, Laura, también para ti. Y fíjese, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo determinó la suspensión de clases en al menos 34 municipios de la entidad. Esto en previsión por las fuertes lluvias, vientos y posibles heladas. La medida aplica a instituciones públicas como privadas para este lunes, desde nivel básico hasta superior. También en Puebla, por el frente frío número 13, fueron suspendidas las clases en más de 14.000 escuelas en todos los niveles educativos para proteger a casi 2 millones de estudiantes. Asimismo, la Universidad Veracruzana anuncia la suspensión de todas las actividades. La decisión se aplica para las regiones Poza Rica, Tuxpan, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán y Jalapa, donde las clases se realizarán en modalidad virtual. Y bueno, pues ya pues se acercan, bueno, ya están en marcha, ¿no? Los fríos, ya nos los comentaba Laura Cardoso, con estas alertas que lanza la autoridad de la Ciudad de México. Y bueno, en este marco de la temporada invernal, la UNAM está anunciando que mañana va a inaugurar una mega jornada de vacunación que estará abierta a toda la población. La información es de Óscar Zúñiga.
Ante la época invernal, a partir de este lunes y hasta el viernes 14 de noviembre, la UNAM inicia la semana de vacunación para toda la población. Las personas interesadas podrán acudir de 9 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, donde se podrá inmunizar contra la influenza, COVID-19, neumococo y sarampión. Al respecto, el titular de la Dirección General de Atención a la Salud de la Máxima Casa de Estudios, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, Hernández enfatizó que la vacunación es para toda la sociedad. Quienes acudan deberán mostrar identificación con fotografía o cartilla de vacunación. Este último documento será necesario para las niñas y los niños. Indicó que aquellas personas que presenten alguna infección respiratoria o fiebre deberán abstenerse de acudir. En esta ocasión, dijo, se pondrán cerca de 100,000 vacunas de 4 tipos de enfermedades estacionales para la temporada invernal y se continuará con la del sarampión debido a que quedan grupos de personas sin cubrir. De manera opcional se realizarán pruebas de glucosa y tomas de presión arterial. Además, se tiene proyectado módulos de vacunación en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, así como en facultades y escuelas de la UNAM, porque el objetivo es que la comunidad universitaria reciba la atención sanitaria. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Muchísimas gracias, Óscar, por tu información. Bueno, una información importante que da a conocer hace unos momentos la cadena de noticias CNN. Trump, el presidente de los Estados Unidos, indulta a Rudy Giuliani y también a otros implicados en los intentos de anular las elecciones en 2020. Esto lo dice el abogado de Giuliani. Fíjese, pues Giuliani fue exalcalde de Nueva York y también exfiscal general adjunto de los Estados Unidos. Repito esta información que está dando a conocer la cadena de noticias CNN. El presidente de los Estados Unidos concede el indulto a Rudolf Giuliani, así como a otros implicados en este intento de anular las elecciones en 2020. Usted recuerda cuando el propio Trump perdió este proceso electoral frente a al pasado presidente Joe Biden. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, ya terminó la jornada 17 de la fase regular de la liguilla del torneo Apertura 2025. Mi querido Beto, cuéntanos, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, culminó la fase regular de la Apertura 2025 de la Liga MX y ya hay 2 enfrentamientos asegurados para los cuartos de final: América contra Monterrey y Cruz Azul contra Chivas. En la Liga Española ya la diferencia de puntos entre Real Madrid y Barcelona es de 3. Mientras tanto, en el golf, Ben Griffin se convirtió en el nuevo campeón del Worldwide Technology Championship, mientras que el mejor mexicano ubicado fue Alejandro Madariaga. Y en la Fórmula 1, Lando Norris dio un golpe de autoridad después de llevarse el Gran Premio de Brasil, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Amy Arriaga, porque bueno, le comentaba que el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con su homólogo francés Emmanuel Macron y bueno, ahí profundizaron la relación de México y Francia y también acordaron el intercambio de los códices Azcatitlán y Boturini con motivo del bicentenario de ambas naciones. Amy, adelante con tu información, buen día.
Durante conferencia conjunta con su homóloga de la República Francesa, Emmanuel Macron, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el interés de México es fortalecer la relación bilateral con Francia, por lo que ambos mandatarios firmaron convenios de cooperación científica, cultural y diplomática.
Se fortalece también el Consejo Estratégico Franco-Mexicano de Desarrollo Económico para ampliar inversiones, comercio y la complementariedad económica de nuestros países, incluso en nuevas áreas de desarrollo tecnológico y de innovación como la digital, la de energías renovables, tecnologías para la producción agropecuaria y otros.
Por su parte, el presidente de Francia refirió la consolidación de acciones desde ambos países en favor de la protección de las aguas de alta mar y la biodiversidad, donde el mandatario francés destacó el perfil científico y la experiencia de Sheinbaum Pardo en el panel de cambio climático. Macron recordó que en 2026 se cumplirá el bicentenario de relaciones diplomáticas impulsadas por la confianza económica que une a ambas naciones.
Nuestras empresas continuarán invirtiendo y creando empleos en México, en particular en los sectores erigidos como una prioridad en el Plan México, es decir, la energía, los transportes, en particular el ferroviario y el aeronáutico, la economía circular, la transición justa, la salud y la innovación. Tendré la oportunidad de encontrarme en unos momentos con los inversionistas mexicanos que ya están en Francia para que me hablen de sus proyectos.
La jefa del Ejecutivo adelantó que ambas partes aceptaron los traslados temporales, recíprocos y simultáneos para que en México sea exhibido el Códice Azcatitlán y que el Códice Boturini se ha mostrado en Francia. La presidenta consideró que este acto es de alto significado histórico y moral. Informó para Grupo Fórmula Amy Arriaga.
Muchísimas gracias, Amy. Y bueno, regresamos con Lisbeth Hernández porque Uriel N., este sujeto, el presunto acosador de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue vinculado a proceso. Cuéntanos, Liz. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte esta mañana de lunes. El viernes fue vinculado a proceso el sujeto que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordemos que este sujeto fue detenido el martes pasado después de que durante una caminata que realizó la presidenta por calles del primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues este sujeto se le acercó por atrás, la comenzó a manosear, incluso intentó darle un beso. Bueno, pues este sujeto también fue denunciado por otra joven de 25 años, también por este tipo de conductas. Debido a eso fue detenido y bueno, el viernes en la audiencia que se realizó en los juzgados de la colonia Doctores fue vinculado a proceso. El juez de control determinó la medida de prisión preventiva justificada para este hombre que permanecerá recluido en el reclusorio norte y también determinaron 2 meses para la investigación complementaria. Hasta aquí la información. Nosotros, mientras tanto, seguimos pendientes de las calles.
Muchísimas gracias, Liz. Un fuerte abrazo y vámonos hasta Morelos con Teresa Flores, corresponsal de Grupo Fórmula, porque se dio a conocer este fin de semana la detención de Alejandro Vera, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien está implicado en el caso de del esquema de desvío de recursos conocido como la estafa maestra. Teresa, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. La Fiscalía General de la República detuvo al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado, Alejandro Vera Jiménez, quien era prófugo de la justicia desde marzo del 2021, luego de que Vera Jiménez se le acusa de desvíos de recursos por el caso de la estafa maestra durante la administración del expresidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, y el ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. Vera Jiménez es señalado por participar en el presunto desvío de 293 millones de pesos a través de contratos simulados, en donde los recursos provenían de convenios firmados entre la Secretaría de Desarrollo Social y universidades públicas como parte del programa Cruzada contra el Hambre. A través de convocatorias y fallos de licitaciones, durante la administración de Vera Jiménez como rector de la UAM, fue beneficiada con 700 millones de pesos por CedeSol, recursos que fueron utilizados de manera irregular a través de 5 empresas contratadas por la universidad, mismos que recibieron pagos sin que se comprobara la ejecución de las obras. Juan Manuel, la detención del ex rector de la máxima casa de estudios se dio en un inmueble ubicado en el oriente del estado de Morelos.
Bien, Teresa Flores, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Morelos, muchísimas gracias por tu información. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que este fin de semana, el sábado, se congregaron más de 170 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México para recordar a Juan Gabriel. Fue proyectado su concierto de 1990 allá en Palacio de Bellas Artes y repito, bueno, pues más de 170 mil personas acudieron a ver y a escuchar al Divo de Juárez. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana en punto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 10 de noviembre de 2025.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda. Templo Mayor,
en Reforma.
Qué preocupante que, ante la crisis de seguridad y de gobernabilidad que padece Michoacán, la reacción del gobierno federal sea presentar un plan que consiste en más de lo mismo que no ha funcionado. Resulta extraño que el Plan Michoacán se presente lejos de Michoacán. ¿Por qué no se trasladó el gabinete a la entidad gobernada por Alfredo Ramírez Bedoya? Haya sido por temor a la violencia o al abucheo de los michoacanos, el hecho es que todo ocurrió dentro de la comodidad de Palacio Nacional. El escenario es lo de menos. El gobierno federal anuncia una inversión supuestamente de 57 mil millones de pesos. Pero la realidad es que no son recursos nuevos. Son los programas que ya se tenían contemplados, incluidas las dádivas del bienestar y las obras de hospitales del IMSS, por ejemplo. Basta con revisar la información de 2021 para comprobar que la perspectiva gubernamental no ha cambiado ni un ápice, pese a no haber dado resultados. En aquella ocasión, Andrés Manuel López Obrador ofreció también apoyos del bienestar y hasta puso como meta llegar al 80% de los hogares. Esta vez están ausentes por completo los indicadores. Se trata de puros buenos deseos.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Aprobado el presupuesto de egresos para 2026, el diputado federal Ulises Mejía Haro destacó que México contará con un presupuesto que combina estabilidad económica, responsabilidad fiscal y justicia social, lo que dará continuidad al proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. El legislador zacatecano enfatizó las inversiones que dijo serán históricas para la entidad, como la de 1.111 millones de pesos para la construcción del Hospital General Regional del IMSS con 216 camas en el municipio de Guadalupe, y la de 2.000 millones de pesos para avanzar con la presa Milpillas y el sistema de conducción de agua hacia Zacatecas y Fresnillo.
Bajo reserva en El Universal.
Si no hay cambios de última hora, hoy en comisiones de la Cámara de Diputados se aprobará una reforma de Morena para juntar la revocación de mandato con la elección intermedia de 2027. Nos cuentan que la bancada, encabezada por Ricardo Monreal Ávila, tiene todo listo para su aprobación. Lo que se les viene a los ciudadanos es juntar elecciones a la Cámara de Diputados, a 17 gubernaturas, diputados locales y, por si fuera poco, la segunda parte de la elección judicial. Y ahora la revocación de mandato. Para la oposición, esta reforma es una bola rápida de Morena para que la presidenta Sheinbaum esté en la boleta, pues temen perder las elecciones intermedias.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
Guerrero tuvo un fin de semana con alta afluencia turística gracias a una agenda deportiva que atrajo a miles de visitantes. La ocupación hotelera estatal superó el 79%, reflejo del impulso que el gobierno de Evelyn Salgado ha dado a la promoción de eventos. El viernes, Acapulco fue sede del torneo Surf International 2025 en Playa Princess. El sábado, Taxco del Arcón se transformó en pista para el Urban Trail Nocturno 2025. El domingo cerró con el Ironman 70.3 Acapulco 2025 en la zona Diamante. La ocupación hotelera por destino fue contundente. Taxco alcanzó el 93%, Ixtapas y Guatanejo el 87% y Acapulco el 76%. El turismo deportivo está generando resultados concretos.
Trascendió en Milenio.
Que quien estaba en otro canal durante la presentación del Plan Michoacán fue el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, pues mientras el titular de seguridad Omar García Harfuch hablaba de ir con todo contra los criminales y el secretario de defensa Ricardo Trevilla anunciaba el sello de la entidad con el despliegue de más tropas, además del combate de la Marina a las sedes y casas de seguridad del AMPA, él se plantó con el rebasado discurso de los abrazos y de no combatir la violencia con la violencia. Que alguien le avise.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, confió en que la Cámara de Diputados apruebe en breve la reforma legal que salvaguarda la autonomía sindical y sanciona toda injerencia de servidores públicos en la vida interna de los sindicatos. La iniciativa, aprobada por unanimidad en el Senado de la República, tipifica como falta administrativa grave cualquier acción de funcionarios que condicionen el voto sindical, lo que sin duda es un avance histórico para consolidar la libertad, la democracia y la transparencia en los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, porque coloca en los trabajadores la decisión de la elección, reelección o destitución de dirigencias sindicales para que el poder político no interfiera en las decisiones internas de las organizaciones sindicales. Un avance de la trascendencia en el cual el gremio magisterial se pone al frente con el objetivo de garantizar la confianza en los próximos procesos para renovación de dirigencias.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La persistencia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de aferrarse a un cargo que ha demostrado ser incapaz de ejercer, es ya una crisis de Estado que amenaza con socavar la legitimidad del proyecto federal. Su obstinación se basa en una ficción de control desmedida un día tras otro por la realidad michoacana, y de continuar convertirá inevitablemente a la presidenta Claudia Sheinbaum en blanco directo de la indignación nacional.
365 días de Ciro Gómez Leyva en Excelsior.
Dice mucho o lo dice todo que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se presentara ayer en Palacio Nacional y no en Morelia. La Federación sale una vez más al rescate del maltrecho Estado. En una semana se cumplirán 19 años del primer intento de salvamento, el famoso envío de tropas que hizo el flamante presidente Calderón a una desesperada petición del gobernador Lázaro Cárdenas en su incapacidad para contener a los grupos criminales que le arrebataban kilómetros cuadrados del territorio michoacano. Desde entonces, las presidencias de Calderón, Peña Nieto, López Obrador y Sheinbaum han convivido con Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Jesús Reyna, Salvador Jara, Silvano Aureoles y Alfredo Ramírez Bedoya. Michoacán ha visto pasar planes, estrategias, programas, proyectos. El de ayer parecería una calca del Plan Michoacán en el peñanietista febrero de 2014. Y si bien como entonces la presidenta Sheinbaum afirmó que la seguridad se sostendrá con derechos, desarrollo, justicia y bienestar, la suerte vuelve a depender como en 2006 o 2014 de lo que puedan hacer las fuerzas federales. La historia de retrocesos y avances la conocemos de memoria. Y conocemos el saldo. Una era de 19 crueles y costosos años en donde las fuerzas federales no han podido imponerse. Ojalá con tanta experiencia acumulada, esta sea la buena.
Los analistas comentan.
De cara a la temporada turística de fin de año, el gobierno de Guerrero realiza alianzas para fortalecer su conectividad. La semana pasada se inauguraron tres nuevas rutas aéreas. El vuelo directo Guadalajara-Zihuatanejo de Volaris, que operará lunes, miércoles, viernes y domingo. El vuelo directo Monterrey-Acapulco de Viva, con una frecuencia de 2 días a la semana, lunes y viernes. Y el vuelo directo Querétaro-Acapulco de la aerolínea Transportes Aéreos Regionales, que iniciará operaciones el jueves 4 de diciembre. Y contará con 2 frecuencias, jueves y domingos. En el mismo sentido, con el objetivo de fortalecer la conectividad marítima, la gobernadora Evelyn Salgado se reunió en el puerto de Acapulco con la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, donde se presentaron las acciones realizadas en materia de seguridad, promoción, infraestructura y atención a visitantes en coordinación con autoridades federales, así como el avance en la modernización del destino para fortalecer su proyección nacional e internacional en el segmento de cruceros.
Confidencial en El Financiero.
Aparte del nuevo pleito que se espera ahora por la reforma constitucional en materia de revocación de mandato en Morena, nos anticipan que en San Lázaro la batalla que viene en el Pleno es por la ley de aguas. Y es que el PAN y el PRI ya expresaron sus inconformidades por la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que reforma la ya existente ley de aguas nacionales. No hay acuerdos ni siquiera para la conformación de los grupos de trabajo en comisiones. Pero el reclamo fuerte de la oposición es, otra vez, que se trata de una propuesta que no ve ni oye a nadie.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
El eje de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Sheinbaum, busca garantizar la paz y la seguridad, para lo cual, anunció el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, se desplegarán 12.000 elementos. También se apuntalará el trabajo de la Fiscalía y todas las policías de la entidad.
Razones en la razón.
Por cierto, que ahora que viene el ya famoso Buen Fin, donde ya se reportan listos para salir al quite ante abusos que se pueden cometer contra compradores, es en la Procuraduría Federal del Consumidor, dependencia a cargo de Iván Escalante. Es sabido que la campaña comercial arranca el próximo día 13 y cerrará el 17 de noviembre, tiempo en el cual un ejército de 1,196 servidores públicos estarán pendientes de cualquier suceso de relevancia. Habrá 154 de ellos en oficinas centrales y 1,350 en las oficinas de defensa del consumidor distribuidas en todo el país, se ha informado. Además, nos comentan, se instalarán 169 módulos de atención en puntos estratégicos y de mayor afluencia y se mantendrá presencia activa en 337 centros comerciales con brigadas itinerantes. Hay disponibles también otras herramientas que sirven para no pagar de más, como el quién es quién en los precios, que puede verse vía internet, y también recomendaciones varias para cuidar el presupuesto y no sobregirarse o quedar endrogados con los bancos. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Banxico, probable tasa de 7% a fin de año. El ciclo de recortes por parte del Banxico aún no termina. Hay factores que prevemos ayuden a mitigar presiones inflacionarias, prevé Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco Central. En más información, desacelera la inflación. Se ubica en 3.57%. En octubre, la inflación general se ubicó por abajo de lo estimado y se mantuvo en el rango del Banco de México. La subyacente no cede y repitió 4.28% anual. Por último, sector automotor, producción y exportación de autos caen 3.7% y 5.5% anual en octubre.
Reforma.
Llevan alta burocracia de Pemex al Infonavit. Llegan con Romero Oropeza, amigos y colaboradores tabasqueños. Perciben sueldo de hasta 185 mil pesos, personal cercano a director general. En otra información, el número de cuerpos enviados al Instituto de Ciencias Forenses, INCIFO, se incrementó 52% en los últimos 5 años en la Ciudad de México.
El Universal.
Cártel Jalisco Nueva Generación opera red de adiestramiento en 21 municipios, al menos 12 centros de entrenamiento y 17 campamentos del cártel han sido descubiertos entre 2011 y 2025 en Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Zacatecas. Rancho Izaguirre era uno. En otra información, Infonavit cancelará créditos impagables. Presenta esquema para corregir 4.9 millones de financiamientos con condiciones injustas. En encuesta, Javier May con 66% de aprobación en Tabasco.
La jornada.
Justicia y bienestar, la respuesta a violencia en Michoacán, señala Sheinbaum. En otra nota, normalizar relación con México, prioridad de España, dice Pedro Sánchez. Reconocimiento de atrocidades en la conquista y la colonia podría abrir un nuevo ciclo diplomático.
Milenio.
Blindan Michoacán con más de 12 mil elementos y 57 mil millones de pesos. Sheinbaum presenta plan de seguridad y ofrece seguimiento personal a las acciones cada 15 días.
Excelsior.
Destinarán 60 mil millones de pesos a pacificar Michoacán. El gobierno federal y el de Michoacán arrancarán el proyecto de pacificación en la entidad.
El Economista.
Con 57 mil millones de pesos ponen en marcha el plan de rescate para Michoacán. También destaca, fabricantes de chips piden ajustar reglas de origen en el T-MEC, solicitan elevar porcentajes de las reglas de origen para mejorar la competitividad de la región. Y Comisión Federal de Electricidad subirá 40% su generación de energía en 2030, anuncia la CENER.
La Razón.
A Michoacán, plan de 57 mil millones de pesos y acción de 12 mil 200 efectivos. No es la ira la que calma el alma, dice Ramírez Bedoya. En más información, empuja el Estado de México mayores castigos por acoso sexual. Plantea sancionar delitos desde primera denuncia y más pena a reincidentes. También castigo a Ministerio Público y policías omisos.
24 horas.
Sheinbaum apuesta fuerte por Michoacán. En otra nota, refuerzan inmunización ante época invernal. En la Ciudad de México aplicarán 3.7 millones de dosis contra influenza estacional, COVID-19 y neumococo. UNAM instala megacentro de vacunación.
El Sol de México.
Plan de operaciones Paricutín, cercan Michoacán con 10.000 elementos. En otra información, renuncia director de BBC y jefa de noticias tras críticas a la edición de un documental sobre Trump. Un reportaje periodístico sugirió que el documental había engañado a los espectadores al editar un discurso del presidente de Estados Unidos.
La prensa.
Atrapados, detienen e investigan a policías presuntamente involucrados en la muerte de Eric. Familia exige justicia y en medio de llanto y tristeza lo llevan a su última morada.
La crónica de hoy.
Plan Michoacán listo, 12 ejes, 100 acciones y 57 mil millones de pesos. El proyecto contempla la participación de todas las dependencias encabezadas por la Secretaría de Gobernación.
El Heraldo de México.
Los michoacanos no están solos, asegura Sheinbaum. Ponen en marcha el Plan Michoacán.
Esto.
La vía de la discordia, la ciclovía que se construye en Tlalpan como parte de los beneficios que dejará el Mundial 2026, enfrenta a las trabajadoras sexuales de la zona, cuyo trabajo ha caído 70% con las autoridades locales.
radioformula.com.mx.
Cierran escuelas por frente frío número 3 este lunes en algunos municipios de Hidalgo, Puebla y Veracruz.
expansión.mx.
Gobierno de Sheinbaum invertirá 57 mil millones de pesos en Plan Michoacán.
infobae.com.
La reciente detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, reabre la hipótesis del segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Reporteindigo.com.
Fiscalía General de la República detiene a presunto asesino de Luis Donaldo Colosio en Tijuana, Baja California.
Político.mx.
Detienen al director de la Policía Municipal de Jalapa, Tabasco, por nexos con la barredora.
AgenciaEFE.com.
Detectan drones en torno a una central nuclear de Bélgica y sobre el aeropuerto de Lieja. Además, Netanyahu se reúne con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y con el yerno de Trump, Jared Kushner, para discutir el estado de la tregua en Gaza.
Forbes.com.mx.
No hay información sobre presunto atentado contra embajadora de Israel, dice el gobierno de México. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 24 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Anda. Volvemos.
Desde 1970, Colchones Carreiro se ha convertido en el sinónimo del mejor descanso de México. Con más de 5 décadas de experiencia, hemos acompañado a generaciones completas en ese momento tan íntimo y necesario, el descanso. Porque dormir no es solo cerrar los ojos, es recargar la vida, los sueños y la energía que necesitamos cada día. En Carreiro entendemos que un buen colchón no es un lujo, es una necesidad. Por eso, desde nuestros inicios, nos hemos comprometido a ofrecer productos de la más alta calidad, diseñados con innovación, tecnología y materiales que garantizan el confort y el soporte que tu cuerpo necesita. No importa si buscas firmeza, suavidad o la combinación perfecta entre ambas, en Carrero encontrarás la mejor opción que se adapte a tu descanso. Nuestra promesa es sencilla y poderosa: ser tu descanso favorito. Y lo hemos cumplido orgullosamente por más de 50 años, siempre apostando por lo hecho en México, respaldando la tradición de calidad nacional y apoyando a cientos de familias mexicanas que forman parte de nuestra historia. Al elegir Carrero, eliges más que un colchón. Eliges confianza, tranquilidad y la certeza de que cada noche será un viaje hacia un descanso profundo y reparador. Colchones Carrero, orgullosamente mexicano, el mejor descanso de México desde 1970. Porque tu cuerpo y mente merecen el mejor descanso. Compruébalo. Visita carreiro.mx y que sueñes con los angelitos.
6 de la mañana con 32 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte a ti y al auditorio en esta mañana de lunes 10 de noviembre. Vámonos con la información en materia de vialidad en momentos. Podemos apreciar el buen avance sobre la avenida Chapultepec, sobre todo para quien deja toda la zona del circuito interior y se dirige hacia la zona del eje 1 Poniente. Tomen en cuenta que esta avenida del eje 1 Poniente ya presenta la carga al cruce con cada semáforo, es proveniente de la zona del eje 1 Norte y quien se dirige hacia Paseo de la Reforma. Hay que tomar muy en cuenta también que en materia de movilizaciones esta mañana a las 8:30 espera el arribo de manifestantes a las inmediaciones del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas ubicadas sobre la avenida de Niños Héroes número 64, todo esto en la colonia Doctores, muy cerca de la avenida Doctor La Vista. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades de estos inconformes no se descarta la posible afectación a la misma. También tomen en cuenta que a las 10 horas, otro grupo de manifestantes espera que arribe a las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública, esto ubicada sobre República de Brasil, número 31, colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca de la avenida de Belisario Domínguez. Tomen en cuenta también que hoy los vehículos que no circulan con terminación de placa 5 y 6 engomado amarillo, recordarles que es únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí el reporte. Soy el oficial Óscar Valderas del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Óscar. Óscar Valderas con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, le comentaba un poco más temprano que ayer, allá en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y pues la totalidad de su gabinete presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Contempla pues una inversión de 57 mil millones de pesos. Esto será para programas sociales, infraestructura, la construcción de hospitales, entre otras cosas, y también el envío de 12 mil elementos de seguridad a la entidad. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación esta mañana al doctor Javier Oliva Posada. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también experto en temas de seguridad. Doctor Oliva, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
¿Qué tal, Jamón? Buenos días, saludos al auditorio y buen arranque de semana.
Gracias, igual, doctor. A ver, esta sería pues prácticamente la cuarta estrategia, ¿no?, que se presenta en los últimos sexenios para una entidad que, bueno, pues tiene uno de los niveles más altos de violencia y también de inseguridad a nivel nacional. Desde su punto de vista, doctor, ¿qué es lo que hace diferente esta estrategia que presenta ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a la que presentó en su momento Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el propio Andrés Manuel López Obrador?
Bueno, la primera cuestión aquí es que se trata de una respuesta, Juan Manuel, al magnicidio de Carlos Manso. Es decir, sí hay similitudes. En primer lugar, sí quería señalar que se tratan de programas que son reactivos, ¿no? Es decir, sí, que atienden a una problemática determinada, y que en esos términos, lo que pues en lo que sí hay una plena coincidencia, también es en el establecimiento de un respaldo muy importante desde la Federación en materia de, pues, de política social y sobre todo evidentemente en el respaldo a través de las fuerzas federales, destacando desde luego el ejército mexicano. Y lo, digamos que lo novedoso en este caso, también atiende a las características de un estado que tiene décadas donde la violencia criminal va en aumento. Recordemos que aquel 10 de diciembre del 2006, cuando el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel del PRD habla con el presidente Felipe Calderón, y en esa fecha es cuando se despliega el primer operativo intenso y extenso de Fuerzas Armadas en contra de las actividades de las organizaciones de narcotráfico. Entonces, digamos que de allá a la fecha, y como apuntabas, cada presidente ha tenido una un proyecto específico para el caso Michoacán, pero pues en esta ocasión hay un enfoque mucho más específico, me parece, en política social. Ayer se dio a conocer una exposición en láminas, ¿no?, que se estuvieron difundiendo en PowerPoint, y es muy interesante observar cómo se incluye al sector turismo, a la agricultura, es decir, a los distintos sectores que corresponden en la geografía del estado, sí, y que contribuyen a que este estado sea uno de los más importantes en términos de contribución al Producto Interno Bruto del país. Este es mi primer comentario.
A ver, doctor, el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ayer en esta presentación decía: la pacificación de Michoacán es una prioridad nacional. Sí, se está anunciando esta inversión, estos recursos, 57,000 millones de pesos, el envío de más elementos de seguridad a esta entidad. Hemos hablado en diferentes ocasiones, doctor, de la necesidad y la urgencia de limpiar, ¿no?, las policías municipales y, por supuesto, la estatal, de pues la infiltración de grupos criminales, y en este caso, bueno, pues correspondería a Michoacán, ¿no?
Sí, así es. Fíjate que leyendo con detalle y preparándome para esta entrevista, y muchas gracias, Juan Manuel, leí con detenimiento la presentación, y no hay, en ningún momento se mencionan a las policías municipales. La única alusión que hay a las corporaciones de seguridad pública de la entidad son justamente la policía estatal. Uh-huh. Y yo sigo persistiendo en lo que estudio, en lo que planteo, que la relevancia de las policías municipales es fundamental. Es decir, si no se incorpora de manera decisiva, federalista, la visión municipal, el proceso va a ser mucho más largo. Claro que se va a lograr el objetivo, no hay duda, pero va a ser más dilatado, pues incluso a nivel constitucional, la base de la administración pública en México precisamente es el municipio. Este es mi segundo comentario.
Sí, a ver, por cuestión de tiempo, doctor, en unos 40 segundos, porque estamos bien acotados de tiempo, el combate, sí, a la impunidad, otro de los factores, ¿no? Porque, bueno, todo delito debe ser castigado. Hay crimen porque justamente no existe castigo alguno.
Sí, claro, la diada negativa, que es corrupción, impunidad, mientras no se ataque, y además otros factores, difícilmente se podrá avanzar, pero ojalá y este plan Michoacán funcione por bien del país y por supuesto de la sociedad michoacana.
A ver, ahora, el tema del fortalecimiento de la investigación, la inteligencia y la coordinación entre autoridades federales y estatales también es bien importante, doctor.
Sí, eso no es nuevo, ¿eh? En definitiva ha sido uno de los aspectos que hay una falla estructural desde hace décadas, y que tiene que ver más con un centralismo político, un centralismo fiscal y una administración pública que concentra en la Federación, insisto, las decisiones, y lo vimos claramente en la presentación del programa de ayer.
¿Resultados inmediatos o pues hay que decirle, la verdad es que es complicado, ¿no?, decirle a la ciudadanía allá en Michoacán, hay que tener paciencia porque esto de la violencia, esto de la criminalidad, bueno, pues ya lleva muchísimos, muchísimos años, y eso de pedir paciencia, pues la verdad es que no es tan bueno, ¿no?
Así, sí, sin duda. Esto va a ser la parte fundamental en los trabajos de inteligencia. La inteligencia se realiza básicamente con dos factores fundamentales: la formación del analista de información y tecnología.
Perfecto, doctor.
Así es.
Pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana, y si nos los permite, bueno, pues estaremos ahí molestándolo, pues para que nos vaya dando su punto de vista en cuanto al avance, ¿no?, que se vaya registrando en esta implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Buen inicio de semana.
Gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. El doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también experto en temas de seguridad. Importante, hoy varios analistas, varios columnistas, pues hacen un análisis en relación a lo presentado ayer allá en Palacio Nacional. Pues ya lo escuchaba usted de algunos puntos de vista en este resumen que llevamos a cabo todos los días a partir de las 6 de la mañana, pero bueno, esto dará muchísimo, muchísimo de qué hablar. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Estamos de vuelta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues vámonos con Mara Mendoza hasta el centro de operación del metro. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio de Radio Fórmula. Les informo que hasta ahora se presenta afluencia alta en la línea 2. Recuerda que en horarios y estaciones de mayor afluencia se implementan maniobras de dosificación de usuarios para el ingreso regulado a los andenes. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén y abordar más rápido los trenes. En todo momento sigue las indicaciones del personal del sistema. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes son la línea 3, la línea 7 y la línea 12, con un tiempo estimado entre los 6 y 7 minutos. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio. Para tu comodidad y mejor movilidad dentro del vagón, te sugerimos bajar tu mochila, así como permitir la salida antes de ingresar al tren. Sigue en todo momento las indicaciones y mantente atento a la señalización de las estaciones. Los invitamos a mantenerse informados en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 48 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, pues ya estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mucha información este fin de semana en materia deportiva, como siempre, mi querido Beto, pero si te parece, bueno, pues comenzamos con el fútbol mexicano. Ya pasaron 17 jornadas del torneo de fútbol nacional. Y bueno, pues ya todo parece indicar que va tomando forma la liguilla. Te saludo, mi querido Beto, buen día. Parece que perdimos la comunicación con Beto Campos. Bueno, pues le comentaba, ya la restablecimos. Beto, te saludo, adelante, buen día.
Así es, muy buenos días. Vamos con la información deportiva porque ha culminado la fase regular de la apertura 2025 de la Liga MX y en resultados más destacados, Chivas venció 4-2 a Rayados de Monterrey en Guadalajara, Toluca venció 2-0 al América en el estadio Nemesio 10, mientras que Cruz Azul cayó 3-2 con Pumas en el estadio Cuauhtémoc. De señalar que Kevin Mier salió lesionado después de una dura entrada por parte de Adalberto Carrasquilla y se perderá lo que resta del año el colombiano. Ya ya hay dos llaves de cuartos de final que están aseguradas: América contra Monterrey y Cruz Azul contra Chivas. Toluca y Tigres esperan rival, mientras que el play-in lo estarán disputando Tijuana contra Juárez y Pachuca ante Pumas. En la tabla de goleo hay tres campeones con 12 dianas: Paulinho del Toluca, João Pedro del Atlético de San Luis, además de Armando González del equipo de Chivas. En la Liga Española, destacar que Rayo Vallecano terminó empatando 0-0 con Real Madrid y Barcelona venció 4-2 al Celta de Vigo. Tanto blaugranas como merengues fueron visitantes, y bueno, ahora la diferencia entre esos dos equipos es de 3 unidades. Los merengues son líderes y los blaugranas segundo lugar. En la Premier League habrá que mencionar que Manchester City venció 3-0 a Liverpool como local. Tottenham igualó a 2 tantos con Manchester United en casa, mientras que Arsenal empató a 2 tantos con Sunderland como visitante. Cambiando de tema, en el golf, Ben Griffin se convirtió en el campeón del Worldwide Technology Championship en su edición 19. El estadounidense registró una tarjeta de menos 29 totales, y eso fue lo que comentó.
Me fui sintiendo con más confianza mientras avanzaba el torneo. Estuve jugando en México un par de veces antes de este torneo. Fue algo nuevo para mí estar en el penúltimo grupo. Por lo regular siempre estoy en el último. Esta fue la primera vez que no estuve, así que sabía que tenía que hacerlo de la mejor manera, sin ningún tipo de presión. Así que estoy orgulloso del título.
Resaltar que el mejor mexicano ubicado fue Alejandro Madariaga con menos 14 dentro del Worldwide Technology Championship, y estas son sus impresiones.
Yo creo que sí, ya el fin de semana la verdad es que me enfoqué en disfrutar y en hacer mi juego, lo supe hacer, me sentí muy cómodo y tranquilo en el campo de golf, y digo, el grupo de hoy lo disfruté mucho también.
Ok. Hay parte de lo que ha comentado Alejandro Madariaga, golfista mexicano que estuvo disputando su primer torneo de PGA. Cambiando de tema, habrá que mencionar que en la Fórmula 1 el británico Lando Norris de McLaren se llevó el Gran Premio de Brasil este fin de semana, seguido del italiano Kimi Antonelli de Mercedes y el neerlandés Max Verstappen de Red Bull. Ahora Norris lidera la tabla general de pilotos con 390 puntos, le sigue Piastri con 366 y Verstappen con 341, actualizando lo del resultado de la Copa Mundial Sub-17 en sí. Qatar, la selección mexicana está cayendo 2-0 ante Suiza, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La automotriz Volkswagen anunció que su proveedora de chips Nexperia reanudó envíos para sus unidades. La compañía china tuvo que detener el envío de dispositivos porque el gobierno encabezado por Xi Jinping suspendió las exportaciones de la empresa desde el 4 de octubre. La tecnológica Meta anunció que destinará $600 mil millones para el desarrollo de inteligencia artificial en Estados Unidos para los próximos 3 años. La compañía propiedad de Mark Zuckerberg no descartó que la cantidad incremente dependiendo del rendimiento de la inversión. El CEO de la fabricante de chips Nvidia, Jensen Huang, señaló que el mercado ha solicitado una gran cantidad de su producto Blackwell de última generación. Señaló que los chips de este tipo jugaron un papel fundamental para conseguir una valuación de $5 billones. La Procuraduría Federal del Consumidor recomendó a la población comparar precios en línea durante el Buen Fin, ya que existen promociones de productos innecesarios o de mala calidad. El organismo también invitó a los mexicanos a leer cuidadosamente los términos y condiciones y no dejarse llevar por el atractivo de las ofertas. La gigante en comercio electrónico Amazon anunció el lanzamiento del Amazon Bazaar en 14 nuevos mercados. La compañía de Jeff Bezos precisó que la estrategia busca competir con rivales chinos como Shein y Temu, que son reconocidas por vender productos a un costo muy bajo.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.